Home Plus
y vamos a
previsto, ¿verdad?
Un poco el ambiente, Federico,
sí. Bueno, aquí, en fin, hay un tal estado de excitación que lo mismo hay que mirar también. A ver, Silvia, sobre todo, tal y como se prevé, tal y en el estado de forma que hemos visto a la presidenta de Madrid, me da a mí que hay sedes, siempre pensamos en Ciudadanos, pero no solo en Ciudadanos, que van a necesitar purificar el ambiente el 4 a las 8 y media, pero mucho, ¿eh?
Pero mucho, en Ferraz también. Y necesitamos el mejor de todos los que hay en el mercado, el mejor purificador, es el Home Plus Naturair. Limpia el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y nos garantiza la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podemos pagar además sin intereses por un cafelito, lo que nos cuesta un café al día, y viene avalado por la calidad del Grupo Planeta. Así que ya saben, si quieren uno, 91 080 6368 91 080 6368, o si lo prefieren, yoquierouno.com.
Bueno, pues hacemos una pausa y valoramos esta entrevista, donde además ha dicho muchísimas cosas. Lo que ha dicho es lo que se le ha entendido.
Bueno, y los oyentes están llamando, Federico, también Rubén nos puede el número de audio WhatsApp, ¿no?
Ah, sí, Rubén, por favor.
Sí, sí, están opinando sobre lo de Ayuso y también dejándonos muchísimas opiniones sobre otros temas en general. Es muy sencillo, tienen que dejar una nota de audio en el WhatsApp en el 648-91-9260. Repetimos, 648-91-9260.
Yo estoy con el chocolate este de África.
Que está buenísimo.
Es que es buenísimo.
Yo no soy nada de chocolate, pero de chocolate deshecho, que dicen en Cataluña. Pero la verdad es que no he visto.
Pero a mí
además
es que
es que te puedes tomar más de una taza.
No, claro, porque está en el punto justo de azúcar y tal como para repetir.
Le ha gustado también.
No, también. Como que se ha llevado churros de camino. Claro, que además
para
como
invitar a Susana Griso.
Bueno, y Susana Griso, si se toma un churro entero, a lo mejor le ha engordado un kilo y tenemos un problema. No. Pero es verdad, bueno, ahora lo comentaremos, pero es de las entrevistas en que ha dicho más cosas y se le han notado más cosas. Aparte de que, claro, como estamos ya en la recta final, pues la gente se muestra más como es.
Claro, normalmente en campaña nadie dice nada, ¿no?
No,
en esta campaña sí se han dicho muchas cosas.
En esta campaña se han dicho muchas cosas y además se ha hablado, es la primera vez que ella habla de sí misma y del futuro, ¿eh? Pero bueno, ahora lo comentamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, la presidenta, la verdad es que está, le ha sentado Sí, es que estoy asombrado. Hay gente, esto es como el Madrid. En las peores circunstancias va y cuando peor está la cosa se pone a jugar. De hecho, sabes, Alejandro, que estamos a dos partidos de ganar la Copa de Europa y cinco la Liga.
Esto es una cosa inconcebible.
Con este equipo de ancianos, paralíticos, semovientes.
Pero al Madrid le sienta muy bien también lo de Ayuso. Le sienta muy bien también.
Bueno, es que siempre, y ella lo dice, que es muy del Real Madrid. Dice, cuando le va bien al Real Madrid le va bien a la derecha, cuando le va bien a la derecha le va bien al Madrid. O sea que, y de hecho, el Granada ayer le di un bofetón al Farsa. He visto tres veces los goles. Los de Granada, claro. Bueno, a ver, Lucía, cuéntanos.
Muy buenos días. En Es Radio nos gusta sonreír, aunque esto suponga alguna arruguita extra en el contorno de la boca. También no nos importa enfadarnos, si nuestros políticos nos disgustan, pese a que eso también pese en nuestro entrecejo y se frunza. Pero aquí lo hacemos con libertad y con la confianza de contar con el mejor suplemento precisamente para tratar esas arruguitas incómodas y antiestéticas. Hablamos, ya lo saben, de Colacel Antios de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que otros necesitan, hasta tres tomas. Compruébenlo en ustedes mismos, llamen al 914460000, pregunten a su farmacéutico dietista o consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
es La Mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo es sencillísimo de contar. Siguen las tormentas en el norte y en el este. Lo mismo acaba alguna por el Maestrazgo. No sé cómo vaya por allí. Bueno, es que no lo dejan ir a Luis Herrero. Peluquines no deja ir a nadie. Pero si no, le caía un trueno. Bien, y en el resto de España, cielos o nubosos, pero en general, sobre todo hacia el sur, rasos, despejados, temperaturas idénticas estos días atrás, 17 de máxima en Madrid, 25 de máxima en Murcia y la mínima, la gélida Lugo, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, recordemos, InfoCif, porque Luis Fernando Quintero... Como ganen los que tienen que ganar el día 4, a las 8, a las 9 de la noche ya se calcula que puede haber resultados fiables. Bueno, va a haber una cantidad de inversiones, fusiones, compra de acciones, etcétera, tremenda. Pues tenemos una herramienta en libre mercado perfecta.
Eso es. De hecho, la presidenta nos ha contado cómo ya hay cada semana empresas que vienen a preguntar por Madrid porque lo ven un destino atractivo. Bueno, pues esperemos que esas operaciones corporativas se sigan produciendo y que sigan consultando la herramienta que tenemos en libre mercado de InfoCif para conocer toda la información de alcance, la importante, la necesaria, sobre las empresas en España. Además, todos aquellos que quieran abordar una operación corporativa y necesiten financiación, bueno, detrás está Gedesco, que nos la garantiza.
¿Y cómo está la bolsa?
El IBEX 35, Federico, amanece plano, unas décimas en positivo, 8.837 puntos para el indicador español. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la sesión, ya que terminamos mes y semana y, bueno, pues no es descartable que veamos movimientos hacia arriba e incluso también hacia abajo.
Claro, recogida de beneficios. Es. Yo creo que todo el mundo va a esperar al martes. Y el miércoles es cuando en la bolsa se va a ver si hay movimiento.
Están con el dedo en el botón sin saber.
Exactamente. La bolsa vota los miércoles. Sí, están en comprar y tienen el dedo ahí puesto. Pero hasta el martes por la noche nadie le va a dar compra. En fin, vamos a verlo. Muchas gracias.
Un placer.
Noticia de interés cultural de la ONCE, porque es que Madrid no para.
No para, Federico. Y hoy hablamos de las noches del botánico que se celebra en este próximo mes de julio tras aplazarse el pasado año por la pandemia. En su quinto aniversario, el Real Jardín Botánico contará con artistas como Nati Peluso, Los Secretos o Estrella Morente. Las entradas se ponen a la venta este miércoles.
Muy bien. Hay que darse prisa, porque sí. Hay aforo limitado.
Sí, señor.
Muy limitado. Pero... Y claro, pues eso va a volar, Federico.
Bueno, pero es que es... Pero hay aforo.
Pero o sea, ¿y los conciertos en el Botánico, cómo son?
Es que el Botánico es una cosa maravillosa. Sí. A mí reconozco que lo que más me gusta del Botánico es el ingenio de Juanelo Turriano, que está reproducido, que es el ingenio, que es esa rueda que inventó para subir el agua de Toledo de abajo, del Tajo, arriba, para que hubiera agua corriente en las calles. Y es una obra, y está una reproducción, a mí eso me fascina. Es como un Mecano de verdad. Y había una gente con un talento, ha habido siempre una gente con un talento en España, pero el ingenio de Juanelo Turriano, si es que ya solo con el nombre...
Eso ya es la palabra ya...
Ya está.
Bueno, dejadme que os cuente que la jueza de Madrid, que estaba, bueno, llevaba la causa del famoso cartel de Vox en campaña electoral, ha decidido archivar definitivamente la denuncia del PSOE contra Vox por presentar este cartel y y bueno, hoy Pablo Iglesias, lo llevamos comentando desde primerísima hora de la mañana, es noticia por la información que publica el diario que dirige Julián. Iglesias prepara ya su salida de la política para trabajar con Roures.
No sorprende, ¿no? ¿A qué no sorprende?
Bueno, va a decir, es que no va a haber para pagarles tanto claro, a Isabel Díaz Ayuso.
Horas después de que en el Parlamento de Cataluña se debatiese precisamente y se esté investigando de dónde vienen ese dinero.
Casi medio millón de euros, parece que de fondos del COVID, que fueron al bolsillo de Roures, que siempre ha sido el padrino de Pablo Iglesias.
Para programar esa serie sobre el 1 de octubre, que se pueden imaginar los oyentes.
La clase de basura.
Por eso no. La noticia no es del todo inocua. Quiero decir que Pablo Iglesias acabe con Roures, en fin, no es. Uno se puede alegrar por lo que le saca de la política.
Nunca ha dejado de estar con Roures. Claro. Lo bueno es que piense que ya la política. Es que tener que ir todos los días y que esta mujer en el estado de forma que está te atice sin piedad. Y por la tarde haya una pregunta parlamentaria. Llegue Monasterio y te atice en los blandos, pero con ferocidad. Y no tengas a ninguna isobaras para defenderte. Que estés ahí cara a cara. Y estas que le tienen unas ganas. Pero bueno, es que se larga. Si es muy...
Sí. Todos suponíamos que había algo. Bueno, había que saber qué, ¿no?
Un cagón.
Bueno, él estaba preparando también esos viajes que hacía en Iberoamérica, acompañaba, sí, no sabíamos muy bien por qué, a Pedro Sánchez, incluso con el rey, ¿os acordáis?
Sí.
Aquella entrevista en Bolivia, la diplomacia paralela, por lo visto, está preparando y tiene una infraestructura de una oficina de asesoramiento a dirigentes bolivarianos del Cono Sur y alrededores. Súper compatible, y yo creo que además que encaja a la perfección con lo que él está diseñando al día siguiente de que salga. Oye, claro, no va a ser el jefe de filas del quinto grupo parlamentario,
el último
de la Asamblea de Madrid, pues en una de estas direcciones. Y como decía Ayuso en su última intervención ayer o antes de ayer, con lo de que nació para el mal, para hacer el mal, que es verdad, lo mejor que ha dicho en la campaña,
sí,
y
señor,
lo define a la perfección, pues ¿dónde va a estar mejor que con Roures? Oye, con todos mis respetos.
Yo ahora, que Roures, después de estafar a la Liga Francesa, que vaya a estafar a los bolivianos, porque es un estafador, o sea, según la Liga Francesa es el mayor estafador de la historia del balompié galo. 400 millones, calculan. No puede ir a Francia. Si va a Francia, lo meten en la cárcel.
Sí, pero es una plataforma importante que todos sabemos, por la Guardia Civil, que ha estado ayudando al separatismo.
Realmente.
Y que ha sido una herramienta fundamental.
Pues la infraestructura.
Y bueno, el que Iglesias se le aproxime, en fin.
Bueno, ahora hablamos y nos cuentas sobre todo lo de la... Es que yo cuando lo he visto esta mañana también, en ABC digo...
Se lo publicaba, es una información de Javier Chicote, y da una fecha que es interesante, que es la del 24, que es cuando supuestamente se acabaría el liderazgo o habría que renovar ese liderazgo en Podemos, que parece que no va a llegar hasta...
Lo hará antes.
Ya verás, si no fuera porque se han quedado una familia de Galapagar, se hacía con el partido de Rejón.
Sí, porque Irene Montero, una vez que salga Pablo Iglesias...
Esta se va a agarrar ahí con los niños, pero como un percebe a la roca.
Pero quizás los compañeros...
No, Yolanda Díaz puede ser la Ramón Mercader que le dará con el piolet, será Yolanda Díaz, sí.
Es la mañana de Federico, es radio.
Porque no quede nada fuera, para que nos dé detalles de lo que cuenta hoy Chicote en ABC, que yo cuento que había antes incluso de una cosa por la que me puso una querella a Roures, que fue desestimada, le tocó pagar y tal, pero bueno, como él no paga nunca, en fin, que antes de los dos tripartitos, de la idea de lo que crea en Roures, hay una reunión del partido, una asamblea, cuando el partido era asambleario, más o menos.
De Podemos.
Y van Iglesias y Errejón y dejan esa reunión y se van al cumpleaños en el Hotel Villamagna de Madrid de Roures a brindar con el padrino. Porque la fuente ya era Roures.
Además, Robles ha tenido fama siempre de pagar muy bien a su gente.
Siempre.
Ha pagado
siempre
muy bien a su gente, con sí, lo cual.
Menos eso, público lo cerró, lo abrió, lo cerró, y es igual, sigue su espíritu asqueroso. Pero es verdad que él ha manejado siempre mucho dinero.
Y es una figura.
Y estos sabían que el dinero negro, blanco, catarí o que te vi, se lo iba a dar Robles. Oye, para dejar entonces una asamblea de Podemos, para irse al Hotel Villamagna, cuando eran antisistema, anticapis y antitodo, fíjate qué dependencia no tenía ya de Robles.
Pero esta es la entrega ya definitiva de Podemos, o los que están de Podemos, al separatismo, ¿no? Porque
total,
el punto de conexión, eso es el punto de conexión. Robles lo que hace es conectar la ultraizquierda esta populista bolivariana tal con el mundo separatista catalán.
Claro.
Con lo cual eso va a ir a más, a esas relaciones.
Sin duda.
¿Y van eso, a ir a más y no a menos? Y luego esto explica un poco, nos lo hemos preguntado muchas veces en el programa, en el periódico, que sí, que se le pueden dar muchas explicaciones políticas a la decisión de Iglesias de dar el salto, de dejar a vicepresidente, pero que al final hay connotaciones personales y claves personales y psicológicas y tal, y que el fondo es la huida, ¿no? El escape. Alguien que aparte de no gustarle trabajar, ve limitada su responsabilidad y lo que quiere son plataformas en las que él pueda exponerse y no tenga desgaste,
no cambiar
ni control,
pañales,
ni auditoría.
Y no cambiar pañales. Ya veremos a dónde iría.
Es que es muy duro ser padre de varios niños, pequeños.
Sí, todos sobre todo cuando
ahí,
eres...
Madres, más todavía.
Sobre todo cuando eres inestable en tus afectos.
Ya.
Cuando eres móvil, cual piuma al vento.
Él intentó que fuera Irene Montero la candidata,
claro.
Luego Rafa Mayoral y otro más, no me acuerdo
quién
más.
Pero la clave era Irene.
Pero la clave era Irene. Irene dijo, tararí que te vi, porque es que primero que era muy arriesgado el asunto y luego que no sé qué pasaba ahí. Pero evidentemente él tuvo que dar el salto, aunque sabía que no.
Porque en casa intentó, le dijeron que no.
E intentó lo de Errejón. Y Errejón también hizo un corte de mangas, pero de la venganza del cabreado.
Sí, claro que, claro.
Y entonces ya las dos cosas le han llevado, le han conducido a esta situación, que es un escenario de derrota o derrota.
Pero
porque
no
es
sé,
que él se va a pegar,
sí,
la gran paliza se la pega él.
No sé si a esta solución llega después de haber decidido dar el salto a la política madrileña, o es todo previo. Hay una sensación de escapada en él en todo esto, desde que lo anuncia, por los pasos sucesivos.
Sí, que él iba a dejar la política.
O sea,
y
desde el principio vimos el partido, que había alguien que estaba escapando. Y es lo que está haciendo, escapando.
Sí, lo que
pero
pasa
no
es
con
que...
una derrota humillante.
Pero hay
claro,
maneras y maneras.
Sí, porque él es, grande. Se quería escapar
a
lo grande, dejando
gran
su partido
real.
Y decir... Ahí os dejo, compañeros.
Sí,
ahí lo tenéis.
No, no, no. Y él lo dijo. Él quería ser presidente del partido, dejando a otros el trabajo cotidiano.
Sí.
Él quería ser Arzallus. Mientras otros eran pues sus presidentes, tal. Él, el partido. El líder máximo, tal. Gran
controlando a los que están en Moncloa, a los que están en el gobierno, a los que están en el partido.
Tutelando a todas las gallinitas estas que nunca debieron de llegar ni a concejalas y son ministras. Yo cuando veo a Jone Belarra, que cristaliza en adoquín, y pienso lo que dábamos hoy, que han creado una fiscalía de memoria democrática, urdida por Carmen Calvo, facturada por la novia de Garzón, y donde los que van a definir la memoria que tenemos que tener de España son Jone Belarra, Irene Montero, Carmen Calvo, la Montero Cazcarriosa, o sea, analfabetos funcionales, o bien psicópatas malignos, como Iglesias y compañía, y Errejón, que aparte de odiar a España, desconocen por completo su historia. Digo, aquí la batalla de Madrid se puede ganar el 4, pero la guerra de España la estamos perdiendo.
Isabel Díaz Ayuso hizo ayer en una entrevista en Televisión Española... muchas referencias a la ley Celaá, porque
claro,
ayer era noticia, ¿no?, toda la cuestión educativa, y sobre todo en esa entrevista insistieron mucho en ese tema. Sabéis que en la Comunidad de Madrid se adelantó todo el proceso de matriculación de
para que no
los niños,
lo tocaran.
Efectivamente, para que no. Esto no sucede en otras comunidades. Por ejemplo, en Valencia el periodo de matriculación comienza ahora en el mes de mayo, y ya, eso sí, en la ley Celaá se va a poder aplicar. Y claro, el conocimiento al final de la historia y el control que sobre los programas y los currículums van a tener la ley Celaá, que es la segunda pata, ¿no?, de la ley. Eso al final va en línea con lo establecido ayer.
Totalmente,
y que nos cuenta hoy Miguel Ángel Pérez.
La ley Celaá, quizás esto desde Madrid no se ve tan claro, no es el principio de algo, sino el candado final que blinda las leyes educativas autonómicas, que ya están haciendo exactamente lo que dice la ley Celaá.
Sí, sí.
Pero como eso se está llevando a los tribunales, está habiendo manifestaciones en muchos sitios, los jueces los jueces están prestando un servicio, los jueces de base, para echar para atrás muchas medidas educativas autonómicas, lo que hacen es poner una ley por elevación que habilita y permite que en Valencia, en Navarra, en Baleares, todo aquello que se está haciendo, está siendo discutido en los tribunales, pues quede habilitado y quede blindado porque hay una ley superior. Ese es el gran problema. O sea, la ley de Cela llega al final para poner un candado.
Pero hay una cosa que alguna vez lo hemos comentado. Toda la campaña contra el español, que han blindado también los comunistas y los separatistas, porque aquí es verdad, para lo que sirve antes, durante y después de Roures, para lo único que ha servido el comunismo en España es para fortalecer al separatismo. Y lo único que fortalece al comunismo es el socialismo. Es decir, el separatismo en España no sería nada sin el comunismo. Pero el comunismo sería mucho menos todavía sin el socialismo. Si el Partido Socialista estuviera en contra, los grupos separatistas serían el 5% del voto nacional. No llegarían ni al 10%. Es más, combatidos por la izquierda, no llegaban, se quedaban en muchas comunidades, como además son unos ladronazos y no sirven para nada, los irían desgastando sistemáticamente. Pero claro, se está produciendo el efecto inverso, maligno, bueno, realmente letal. O sea, que hacen oficial el bable en Asturias, que hacen oficial la fable en Aragón. ¿Todo eso en qué repercute? En que no haya educación. Sobre todo que no haya educación pública, instrucción pública, como se decía en la República. La idea de que un pobre en España, como no robe, no puede mandar a sus hijos a un colegio de calidad, porque la enseñanza pública, que en tiempos de Franco era mejor que la privada, que presumíamos los becarios de la enseñanza pública, presumíamos, y con razón, de tener mayor nivel, porque había mucha más exigencia, en un instituto corriente, que en un colegio privado. Que el que no podía tener una gran nota, porque los becarios teníamos que tener una media de 7, y si no, no pasabas de curso. Vamos, sacamos 7, 8 y 9, porque veníamos a comernos el mundo. Que esa enseñanza pública, con unos profesores más motivados que pagados, pero donde tenía un prestigio social, o sea, un profesor de instituto en Teruel, oye, primero, iba impecablemente vestido. No iba de paquirrín.
La persona más respetada.
La persona más respetada, igual que el maestro en el pueblo. Claro. Eran personas respetadas porque la educación es sagrada. Bueno, todo esto, los socialistas empezaron con la LOGSE. El otro día apareció Marchés y yo pensé que se había muerto. Pero el mal no muere nunca. Fue el arquitecto de la LOGSE de Rubalcaba. Marchés es un personaje siniestro, como todos estos pedagogos que nunca han dado clase, que odian todo lo que sea aprender, esforzarse, son todos niños de papa. No encuentras a un pobre que haya utilizado la educación para mejorar su vida y la de su familia. Ninguno, son todos niños pijos. Claro, apareció otra vez defendiendo la ley Cela y atacando la memoria. Dice, pero vamos a ver, el otro día aparecía otro idiota de este gobierno de necios y de malvados. Dice, es que lo importante son las aptitudes y no la memoria. Vamos a ver, ¿qué es eso de las aptitudes? Supongo que se refiere a las actitudes, es decir, estar de rodillas ante el que manda. Porque la memoria es que sabes algo. Si no sabes algo, no te acuerdas de... Luego no lo sabes. La memoria es la base de la educación desde siempre, desde que existe el humano.
Y es la base de la cultura.
El fuego existe porque alguien se acordó de cómo se encendía el fuego.
No solo la educación de la cultura.
No hay civilización sin memoria. Y van estos tíos, te anulan la memoria en la educación, que es fundamental, y en cambio te la quieren imponer en la historia, que es en la ideología. Bueno, es que es terrible.
Sí, sí.
Hay una novela de Ismail Kadare, el albanés, claro, comunista de Enver Hoxha, que se llama El Palacio de los Sueños, donde cuentan cómo en el Imperio Otomano hay un ministerio encargado de fiscalizar los sueños. Porque, claro, la memoria tiene un problema, que es el sueño. Si a ti te dicen conscientemente una cosa, pero inconscientemente sabes otra, no hay manera de dominarte, porque tu inconsciente sigue manteniendo una memoria. Y entonces los turcos desarrollan una cosa que es el kra-kra, que es un mecanismo para fiscalizar los sueños.
O sea, podría haber el delito de sueño.
Exactamente. Pero es que lo establecen. Y además hay comisarios especiales que van buscando a ver cómo en los sueños se intenta evadir la auténtica memoria socialista que hay que tener, tal, bueno, en ese caso lo que fuera, mahometana. es terrible, pero es eso lo que intentan imponer esta pandilla de desarrapados intelectuales. O sea, Carmen Calvo, Dixit et Dixit. O sea, está haciendo una ley de memoria. Bueno, estos dos libros serán prohibidos.
Que la ley de memoria incluye, acordaros, esta polémica hace unas semanas en Palma, ¿no? En quitarle calles por franquistas a almirantes del siglo XIX,
sí,
españoles, gloriosos almirantes
Churruca,
del siglo XIX español,
a Churruca,
porque fueron
Trafalgar,
franquistas antes de Franco, que ya es, bueno, eso es lo que permite estas leyes de memoria.
El otro día,
que por variar les iba a decir, pasan muchas cosas, porque lo último de lo último, sabéis que los hosteleros de las islas se han rebelado contra el gobierno de Armengol y también contra el gobierno de Pedro Sánchez, precisamente por no dejarles hacer test a sus empleados. Los están empezando a hacer a los empleados y a los turistas, vacunarles, perdón, en el Caribe, en las empresas y en los hoteles que
Miami,
viven en el Caribe,
empezado,
y están pidiendo poder vacunar a los empleados de
es
sus hoteles.
Es una queja de muchísimas empresas españolas.
Todas, y yo lo he dicho aquí, hay 150 empleados. A 10 euros... son 1.500 euros, pago 20, 3.000 euros. Tengo vacunada la empresa, es más, las familias. Oye, por 6 o 7.000 euros, bueno, me da una tranquilidad, vuelve la gente a trabajar, nos quitamos las mamparas.
A todo el mundo.
Solo en PCR, lo que te ahorras, teniendo vacunada la empresa.
Claro, pues bueno,
hay empresas españolas que en su actividad normal se dedican a comprar en España y fuera de España, miles de millones de euros, porque su actividad es comprar y luego vender. Fíjate si serían capaces de comprar en el mercado vacunas o lo que fuera.
Pero hombre, si aquí nos lo contó Escudero, déjenos comprar. Si sabemos, lo contaba aquí, que estuvo anteayer. Si estamos en contacto con todos los que venden, ya sabemos que se vende en todas partes. Déjennos comprar. Si ya lo hicimos con el material sanitario y en un mes está Madrid vacunado, déjennos comprar. No, ni comen ni dejan comer. No, ni vacunan ni dejan vacunar.
Ni dejaban hacer test, ni se podían hacer test privados, ni se podían hacer ni mascarillas, ni en las farmacias. Era todo el no, cuando ellos estaban demostrando día a día que lo hacían fatal, que lo han hecho fatal. Y no dejaban abrir la mano a la iniciativa.
Hoy se decide qué sucede con la segunda dosis de AstraZeneca, por cierto.
Sí,
lo tienen que decidir.
Es que
es una chapuza ridícula, porque aquí también decía Escudero, vamos a ver, 20 millones están ya vacunados desde hace 4 meses. ¿Cómo vas a comparar eso con un estudio sobre 800 personas en 2 semanas? ¿Pero a quién se le ocurre?
El trastorno de no vacunarlo.
Aparte que ya ha dicho la EMA, aunque sea una basurilla, pero mejor que esta basura es, que a quién se le ocurre mezclar dos vacunas. Incluso estaban haciendo con pautas distintas, la vacuna corriente y la mensajero. Y dice, pero... No, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo último que se le ha ocurrido a Anodina Darias? Pensamos que ella era el peor ministro posible. No, Anodina está siendo peor, si
pues
cabe.
A ver, lo que decís. Bueno, Nuguel Anzulé no le vendría mal a Carolina Darias. No tiene buen pelo la ministra.
No,
pero oye,
no,
todo
no
se puede recuperar. Sí,
sí, sí,
sí, vamos
yo,
a sí tratar de recuperar.
Polinesia, yo si deja el cargo, ¿sí?, le mando un alijo completo.
Sí.
Incluyendo, pero todo, Martin para mejorar, vitaminas y tal y cual. Y luego Amazon, porque cuando se quita la mascarilla...
Amazonic,
eso es. Amazonic para
Amazon,
las cejas y las pestañas, pero solo si deja el cargo.
Pondrían a alguien peor, Federico. ¿Tú estás diciendo que estás peor que ella?
Oye, pues vamos a recomendarle el champú clásico de toda la vida de Nuguel Anzulé y toda la gama de productos de Nuguel Anzulé, que son extraordinarios, por supuesto. Hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia de Manuel Escribano Flores, está en la calle Becker número 1, en Móstoles. Bueno, Móstoles,
hombre,
en Madrid.
Vamos a ver.
Madre mía, una de las mayores poblaciones que hay en la comunidad autónoma. Es la segunda
Es la segunda ciudad ya de Madrid.
La segunda ciudad, ¿no?
Es increíble.
Sí, sí,
o sea,
sí,
es que en Móstoles caben Soria, Teruel, Ávila y media Segovia.
Madre mía, es que...
No, es que...
Se dice pronto.
Y de aquí a 3 o 4 años, Madrid tiene 1 millón o 2 más. Todas la proyección que hay de edificabilidad, con todo el nuevo centro, toda la apertura que se ve. Yo cuando estuve en el Zendal, me lo había dicho Rosana, que vive cerca, pero me quedé asombrado. Es que desde allí hasta la sierra ves un horizonte ilimitado.
Bueno, esa zona es que se
que están haciendo unas urbanizaciones muy bonitas. Ya sí, no es la clásica Mazacote con muchos pisos y más estilo Miami. Cosas con gracia, con mucha luz.
Sí.
Bueno, es que Madrid
y no va a ser
otra
solo
cosa.
Urbanismo. Yo creo que,
es verdad,
que estamos
muchísimo, muy bonito.
Y estamos a las puertas de enormes inversiones extranjeras, porque Madrid se está mirando en Europa. Es decir, es una de las capitales europeas claro. que han optado por un modelo diferente, no solo en España, sino en Madrid. Hay muchas capitales y creo que Madrid es una, va a ser una de las ciudades de referencia en el continente.
Y la otra, Andalucía. Porque nos contaba Juan Bravo que efectivamente Málaga, ya se sabe, se ha convertido en la segunda capital cultural española. Málaga.
Es que o sea, tiene un alcalde...
¿Quién iba a pensar? El alcalde y la,
fuera de
la
serie.
Permanente. Pero es que toda la política de la Junta, que era muy sencilla, nos lo dijeron. Nosotros, Madrid. ¿Cuál es nuestra política económica? Madrid. Está inventado. Entonces tienes toda la parte del marco de Jerez, el entorno de Sevilla y la Costa del Sol, que esos son máquinas de hacer dinero si tú proteges la propiedad en lugar de cultivar la subvención. Pero vamos, lo de Madrid. Madrid va a ser un fenómeno, ¿eh?
Ayer, por cierto, le echaban en cara a Moreno Bonilla en el Parlamento el Grupo Socialista, ¿no? Susana Díaz, que se tuvo que ausentar porque había fallecido, creo que, su suegra. Bueno, pues estuvo la segunda persona, que el segundo portavoz del grupo, que el señor fiscal, se apellida así, y le reprochaba a Moreno Bonilla que hubiese hecho el anuncio de la apertura en la comunidad autónoma desde la terraza de un bar, ¿no? En un exterior también como señal de apoyo también a la restauración. Y bueno, estuvieron graciosos, ¿no? Porque le decía, a usted lo que le da envidia es que yo vaya por la calle y los ciudadanos, y me recordó un poco a Ayuso, ¿no? Me vayan diciendo, lo está usted haciendo
venga,
bien,
ánimo,
venga, ánimo, estamos con usted. Y eso ustedes no lo han podido decir en todos estos años, ¿no? Y bueno, me recordaba a Ayuso.
Es que en Andalucía había una normalidad que es, ya había desde hace 15 o 20 años, las grandes ciudades, el mayor parte del tiempo, estaban gobernadas por la derecha, y sin embargo se resistía el gobierno autonómico por unas razones sociológicas y clientelares que todos conocemos. Eso no dejaba de ser una barbaridad, que pasaran los años y pasaran las legislaturas y que contra lo que pudiera parecer de la Andalucía socialista, las grandes capitales estaban, y las grandes ciudades no capitales, y las grandes ciudades de la Costa del Sol estaban gobernadas por la derecha.
Pero eso lo ha cambiado Vox, porque Vox ha entrado en unas zonas sociales donde nunca ha entrado ni entrará el Partido Popular, que es un partido de clases medias, y en cambio ha entrado en unas zonas proletarias, subproletarias, a veces social, marginales, etcétera, que es un voto de izquierda clásica, de extrema izquierda. Y ahí es donde ha entrado Vox. Y eso es lo que dio la mayoría en Andalucía, que no esperaba a nadie. Yo recuerdo el día en que a las 8 de la tarde sale una mayoría, que no se lo creía la gente, con Vox, para que hubiera reencambio. A las 2 de la tarde, en Génova, habían echado ya a Moreno Bonilla. A las 2. Y a las 9 era presidente.
Y un año después todo el mundo...
la política...
Bueno, Ayuso anduvo cerca también esa noche.
Ayuso,
porque salió el último, primero salió Almeida y luego lo de Ayuso salió...
Bueno, al final y por Vox.
De rebote y por Vox.
Bueno, pues siempre es lo mismo.
Pero que también había sus dudas.
Los socialistas no se los creían, pero yo lo decía mucho estos años, efectivamente, que el voto obrero natural del Partido Socialista de toda la vida... Que no iba a ir a Podemos, que iba a ir a Vox.
Sin duda.
Es decir, el voto que era tradicional del Partido Socialista, del trabajador...
Sí, porque además los comunistas nunca han tenido voto obrero. Claro, el socialismo sí. El socialismo, a través de los sindicatos, la socialdemocracia sí ha tenido un voto obrero. Ese voto ha desaparecido.
En la española, desde luego, era el voto popular.
Ayer el discurso de Rocío Monasterio, más de la mitad, bueno, hablaba de los socialistas de Vox. Que menos mal que es cubana y sé que por ahí no va a revelar. Pero ya me daba así un poco de repelús, digo, socialismo ni el de Vox. Pero bueno, pero lo decía y es verdad. Porque es gente que trabaja. Es gente con los sindicatos que no los defienden, etcétera. Los comunistas no, los comunistas es profesores, periodistas, propaganda y tal. Nunca han tenido obreros. Sí. Pero los socialistas sí.
Los ha perdido, sí. Y hubo un primer momento cuando salió Vox, que se veía Podemos, que se veía en sus mítines, que veías... pues a la clase media depauperada porque había perdido el empleo, porque la hipoteca no la tenía y tal, y creyeron, pero vamos, se fueron rápido, duró 2 años, ¿no? Esa gente le ha volado a Podemos.
El espejismo de la crisis
era
de 2008,
pero
luego
ya... La solución era Venezuela. Ahora la solución va a ser los verdes alemanes, que es una cosa de ricos de izquierda. Pero, en fin, vamos a los oyentes, Rubén, a ver, ¿por dónde van?
Pues vamos a hacer lo más difícil todavía. Vamos a hablar de Madrid, pero sin hablar con madrileños. Vamos a hablar con gente del resto de España. Vamos a viajar al norte y al levante. ¿Cómo ven la campaña madrileña? Después de publicidad, pongamos que hablo de Madrid.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es La mañana de Federico es radio.
Bueno, pues vamos a ver rompeolas de todas las Españas, a ver por dónde rompen las Españas.
Pues vamos a coger las maletas y vamos a viajar por diferentes puntos de España para ver qué es lo que opinan sobre la campaña madrileña, y acabamos muy, 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 muy lejos, en India, con la última hora de lo que está sucediendo allí.
Buenos días, soy Mari Carmen de Valencia. Nunca me había interesado tanto unas elecciones fuera de mi comunidad o de España como las de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Es que estoy entusiasmada.
Te hablo desde La Coruña. Para deciros que estamos viviendo estas elecciones como si fueran nuestras.
Yo vivo en Irún, Guipúzcoa, y qué envidia siento cuando oigo hablar a gente como Isabel Díaz Ayuso.
Me llamo Javier, soy de un pueblo de Segovia y espero de verdad que gane Ayuso en Madrid.
Soy venezolana y la verdad veo con mucha preocupación el panorama general en España. Pero quiero decirles a todos aquellos venezolanos que son una muestra de lo que ha sucedido en Venezuela y que viven en Madrid, de nuestra propia situación en el país, y podamos decirle a la gente que no se dejen embaucar por estas mentiras de este gobierno y de todos sus...
Cuidado con la manifestación del domingo de los sindicatos. Y cuidado con que los piquetes que vayan a reventar los sitios, porque al final tenemos el domingo y el lunes, el día de reflexión.
Aquí en India...
La situación, en verdad, dentro de la gravedad está controlada un poco, en el sentido de cómo pasó también en Italia, como pasó en Madrid al comienzo con la primera ola, fue un shock. El gobierno central falsea los datos, dicen que ayer murieron unas 3.000 personas y que va, pues seguramente murieron muchísimas más, porque en cada crematorio se están quemando hasta 70, 80 cuerpos. Y luego es el tema también del oxígeno. Se está vendiendo oxígeno en el mercado negro. Es curioso porque India era uno de los primeros productores del mundo de oxígeno y de repente se han visto colapsados. En India, en verdad, también hay mucha colaboración, aparte mucha más colaboración interna que las de las ONGs. O sea, el mundo, la imagen que se da de India es muy equivocada, yo creo. No olvidemos que es la mayor democracia del mundo, abierta al público. O sea, aquí realmente se ve lo que ocurre. También no olvidemos que los principales CEOs o directivos ejecutivos del mundo son indios. Al contrario que China, que es tan grande como India en población, India es una democracia, entonces las imágenes salen, todo se ve.
Bueno, la verdad es que el gran problema es que son 1.200 millones de habitantes. Bueno, China son 1.400 millones. Y hay solo una empresa que se llama Partido Comunista Chino. Todo lo demás es mentira. Pero todo lo demás, absolutamente todo lo demás, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que no es más que una dirección general de Xi Jinping. Porque el Tedros, el genocida etíope, no es más que un sicario. Y buena parte de los males de la pandemia vienen de eso. Que la Organización Mundial de la Salud tapó, ocultó y sigue justificando al gobierno chino. De hecho, la OMS ha volado en pedazos, porque el último informe que quería exculpar a China, como hay una gente que se ha negado a filmarlo, ahora ya no se sabe quién es el responsable de seguir la pandemia.
Y en el fondo no sabemos nada de lo que ha pasado, casi nada de lo que ha pasado en China.
Yo cuento aquí lo que se sabe, a la gente que mataron, sí, por decir sí, lo que médicos, pasaba. Sí, sí. Y ahí están, con nombres y apellidos, ahí están.
Los que salieron advirtieron del...
Pues claro, del problema. Y a quién vendieron... Y cuento también una cosa que es terrible, que es cómo la comunidad china del exterior acaparó todo material sanitario para China cuando se estaba produciendo ya la pandemia, en el mes de enero y febrero.
Yo te doy un dato personal. Yo estaba en Valencia todavía en enero, claro, en enero del año pasado, que aquí todavía no había nada, y los comercios chinos cerraron todos y ya no reabrieron. Bueno, en enero, dos meses antes de aquí saltar.
Aquí
pusieron que estaban celebrando el Año Nuevo Chino, sí, lo cierto es que se fueron, y al volver no abrió nadie.
No, claro.
O sea, en el barrio lo sabían, en el que yo vivo, no reabrió nadie.
Lo sabían. Bueno, a ver, ¿me estabas a punto de decir algo?
Sí, porque me acaba de llegar una referencia de una entrevista que concede este viernes Pablo Iglesias en el Corriere de la Sera. sobre su papel en estas elecciones. Y atención, porque deja las siguientes frases. La política corre rápido, mi figura está desgastada. Tiene claro que la ministra de Trabajo y de Economía, Yolanda Díaz, que le reemplazó en la vicepresidencia, aporta más votos que él a su formación. Tienes que saber, esto es lo que dice al Corriere de la Sera Pablo Iglesias, cuándo dar un paso adelante para conducir y cuándo dar un paso atrás para mantenerte en una posición más modesta en relación a su candidatura a la Comunidad de Madrid. Mi papel es ponerme a las órdenes de Yolanda. En baloncesto...
Eso es muy bueno, ese chiste es muy bueno.
Ha aprobado el dinero.
Sí.
El tema es que Pablo Iglesias ha aprobado el dinero. Esto es como
animales. Entonces va a decir que yo obedezco a Yolanda. Bueno,
necesita buscar salidas porque ya la política...
Baloncesto, el pívot es el que pone más balones en la canasta. Para mí está claro que Yolanda aporta más votos que yo a nuestro proyecto.
Me hace gracia porque dice el pívot porque él cree que es el base, que es
claro,
el que reparte el juego.
Sí,
ya verás tú.
Luego
ya verás
insiste
tú
en la importancia del papel de las mujeres en el mundo, en el que estereotipos de varones estereotipos de varones siguen marcando la forma de hacer política.
La política no es con cojones.
No tiene vergüenza. Es un pobre maquillando el golpe del martes y su salida
Noches económicas. Y la apuñalada a su señora y madre de sus hijos. Solo habla de Yolanda. O sea, que Irene Montero es la número dos, es la portavoz en el Congreso, es la madre de sus hijos.
Es un extracto.
Ni una palabra.
Más adelante quizá...
Es toda una confesión, ¿eh?
Es una confirmación, podemos decir. Corriere de la Sera confirma que ABC...
tendrá empleado a Pablo Iglesias.
Confirma que se va.
Sí, lo próximo seguramente lo confirmará mañana La Vanguardia. Roures hace CEO de la marca española de Sacamantequen a este, sí. Oye, qué divertido, ¿eh?
Sí. Bueno, sí. Pues
le vamos a deber dos y media a Isabel Díaz Ayuso.
De la Sera, ahí están las declaraciones. ¿Vamos preparando el Día de la Madre? ¿Te
¡hombre!
Parece, Federico, de la madre, vamos, de la abuela, en fin. Aquí todo se celebra.
Mira, yo creo que todas esas gallinitas que tiene Irene Montero en su ministerio, que a este paso le va a durar el ministerio, lo que a mí la afición por el Barça, que es muy, muy escasa ya, pues le pueden regalar tu jamón directo. Porque tres hijos y el padre que dice que se va...
Bueno, que se va de la política.
Que se va. Ya me voy, ya me estoy yendo, que bueno, dicen los cubanos. Bueno. Ya me voy, ya me estoy yendo, cantaba Pérez. Que me voy, que me estoy yendo.
En tu jamón directo, Federico, nos han preparado un surtido especial para lo mejor del mundo, que son las madres.
Claro.
Las
abuelas, que son madres.
Madres y las abuelas, por supuesto. Tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina reina Quilama de 250 gramos y lo que a ti te gusta, una cajita de bombones.
Hombre, sí es muy bueno para la actividad cerebral.
Para compartir.
Cacao y
azúcar y sal, ¿no?
Vamos a ver, este chocolate maravilloso de África de Leganés.
Estupendo, África.
Pero extraordinario. ¿Qué es?
La reina de África.
Cacao y azúcar.
Claro.
Que es la base de todos los circuitos cerebrales. O sea, tú ves a Monedero, tú le ves, tiene un aire como ido, como de tonto, porque no toma cacao y azúcar.
Sí, pero Monedero...
Él toma otras cosas, evidentemente.
Yo sé que Monedero no va a malos sitios, a comer.
No, pero no se sabe alimentar, porque hay quien paga mucho y come mal.
Sí, no, pues al sitio donde ha ido varias veces, te digo yo que ahí mal no se come.
No, pero hombre, pero si hasta fue un año a tomarse el roscón... Con una distinguida y veterana millonaria.
49 euros.
No es un pobre universitario. 49 euros.
Lo has dicho con sorna, lo de columnista de La Razón, ¿no?
Es que escribió en La Razón, ¿no? Y además yo sigo siempre su columna cada fin de semana. Lo hace muy bien. Muy bien.
49 euros con IVA y gastos de envío incluidos.
Mira, ¿ves? Esto solamente los que hemos estado años con Ansón podemos alcanzar este nivel. No ha parpadeado cuando lo ha dicho.
Sí. No, pero porque es un caballero, claro. Que si en tujamondirecto.com jamones embutidos de bellota de Guijuelo, directos a tu casa. Vamos a dar ese número de teléfono donde también pueden hacer su pedido, 984-1028, 984-1028.
Vamos a ver, Naya, el Corte Inglés, se ha ido la presidenta tan contenta con tus recomendaciones, pero hay más.
Pues sí.
Acaba de abrir el Corte Inglés.
Acaba de abrir. Y tenemos unos días todavía para el doble ahorro de Hipercor y Supermercados El Corte Inglés. Ahorramos con la compra normal diaria unos precios increíbles, pero es que además ahora hay un 50% de regalo que me llevo en cientos de productos, como por ejemplo los filetes de primera de añojo, que cuestan 12,90. Bueno, pues de regalo, 6,45 para la próxima compra. La mitad de lo que gastemos nos lo vamos a llevar en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería, solo hasta el 5 de mayo y con todos los servicios del Corte Inglés que hacen más fáciles y más cómodas las compras. También en la web y en la aplicación, que siempre lo recuerdo, Supermercados El Corte Inglés.
Bueno, y que no se nos olvide Balduero, ¿eh?
Balduero, sí,
hay que tenerlo para el 4 a las 8, si quieren esperar a las 9.
A las 9 ya con más seguridad.
Ya con seguridad.
Con certeza.
Eso es. Ahí Isabel Díaz Ayuso es más de caña, ¿no?, que de vino.
Sí,
pero bueno,
sí, ya es muy madrileña.
Sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahí está también la opción de la caña para quien quiera. Nosotros preferimos el Balduero, por supuesto. Tenemos el Balduero una cepa o el Balduero de 6 años, ahí a gusto del consumidor. Fue nombrado el mejor vino del mundo en el año 2019 y lo pueden pedir en balduero en casa.com, balduero en casa.com, o en otro número de teléfono que tienen a su disposición, 600-600-040.
Pues ahora sí, hacemos una pausita y recapitulamos. Estoy dándole vueltas a lo del Corriere. Uh-huh. Esto es lo peor, que te despidan, que en lugar de decir ha ido a por tabaco, ha ido a Italia. Porque este empieza en Italia. Esto en el libro lo cuenta
Bolonia,
Luca,
¿no?,
Constantini. Sí, este empieza en Bolonia.
En Bolonia.
Y ahí sí, los contactos que tiene.
Ahí coincide con Errejón, ¿no? Ahí se conoce.
Dice, mira Irene, ha sido bonito.
Hablar, ¿no?
Exactamente. Si ese Italia, momento clave, tenemos que hablar.
Una carta desde Italia, porque esto es como mandarte una carta antiguamente.
No, esto es
desde
peor.
Italia, carta
es como que te lo manda el de recursos humanos de la empresa. Y se ha recibido una carta de recursos humanos. ¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Y tres niños de corta edad. Qué malos son los hombres.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Qué días tan electrizantes en lo informativo, lo opinativo y lo conceptual.
No paramos, ya sabes que aquí en esta casa no paramos y además la actualidad es perfecta para no parar.
Bueno, cuéntanos, a ver, la última cosa.
Voy a destacar un titular más que deja Pablo Iglesias en esa entrevista en el Corriere de la Sera. Si bajáis hasta el final de todo, dice algunos titulares sobre lo que ha sido su paso por la política. En este caso dice sobre sus logros que le da vértigo ver lo que ha conseguido desde el punto de vista histórico y añade que ni siquiera el líder del mayor partido comunista de Occidente ha conseguido lo que ha conseguido él, un marxista, ha dicho, en un gobierno de la OTAN.
Bueno, es un majadero y un falsario, porque lo dice en Italia, donde llegó a conseguir Enrico Berlinguer con el eurocomunismo
justo lo
más
cita
del 30% de los votos. Si este se ha quedado por debajo de Anguita, es más, se va a quedar en Madrid por debajo de Rejón, que eso ya es el colmo.
Pues precisamente se compara con él, mientras en Onda Madrid, como vais a escuchar ahora, Federico no asume que las encuestas le dan como el farolillo rojo y que la izquierda, según los sondeos, veremos lo que dicen las urnas después, no va a ser la opción de cambio de gobierno.
Pues que estamos cada vez más cerca, que vamos a sumar. Yo creo que la enorme agresividad que está revelando la derecha y la ultraderecha revela que están viendo que cada vez estamos más cerca. Creo que la gente se ha dado cuenta del peligro que supone para la democracia, y ojo, democracia son servicios públicos, sanidad pública, educación pública, el peligro que representa que pueda gobernar la ultraderecha, y el PP necesita la ultraderecha. Creo que está generando una enorme movilización, que la gente va a defender la democracia frente al fascismo y después del día 4 habrá un gobierno de coalición de izquierdas.
Sin embargo, Federico, como habéis podido escuchar
estaba
vosotros,
estaba muy acelerado, ¿eh?
Y además
esa
es que
era una velocidad que no es la suya. Este hombre había tomado algo y no es chocolate.
Es que a lo mejor la desesperación no está en la derecha, sino en la izquierda.
No, pero aparte de desesperado, está muy, muy, muy acelerado.
De hecho, Federico, es que como él dice, él apunta a que la derecha tiene miedo, que están cada vez más cerca, pero nosotros, por ejemplo, escuchando las palabras de la presidenta madrileña hace unos minutos también aquí en esta casa en Es la Mañana de Federico, hemos visto todo lo contrario, ya está muy tranquila y ha vaticinado precisamente el descalabro de la izquierda, del PSOE concretamente.
Están intentando, pues en los últimos ya coletazos, a ver si consiguen hacer algo en un intento a la desesperada de frenar la caída histórica del Partido Socialista en Madrid, que lo va a ser, que va a ser contundente, que incluso podría ser sorpasado por otros partidos.
Claro, la presidenta decía esto aquí en esta casa y le han preguntado por ello a Ángel Gabilondo en Televisión Española, donde tenía minutos después otra entrevista. ¿Y qué ha intentado hacer? Pues defenderse atacando. Y ahí ha dicho que el éxito de Ayuso, decía el candidato socialista, ha sido tener un gobierno fallido. No hay, esto lo dice un día después de que conozcamos, por ejemplo, los datos de paro de la Comunidad de Madrid que arrasaban con el resto de comunidades autónomas. Pero quiero que escuches un sonido, Federico, una pregunta que le ha hecho la presentadora Mónica López.
¿Usted cree que los madrileños van a votar en torno a ese eje democracia versus fascismo?
Pero es que el eje no es solo ese eje, el eje es otro. El eje es resolver los problemas de los ciudadanos, sí o no, es decir, eso es la democracia. Es que no está por un lado la democracia como si fuera un asunto que pasa por Occidente y por otro lado están los problemas ciudadanos.
Pregunta con poca intención.
Bueno, esta chica cristaliza en adoquín también. Ahora el otro, pero dice, pero no era esto lo que me habían dicho. Pero no era democracia contra el fascismo anteayer. Ya te lo dije, si cuando empezó a hablar de esperanza, digo, este acaba de yogui en el templo de Devoz con un taparrabos y el padre Ángel echándole incienso.
Habrá que ver si recoge también Gabilondo el acta de diputado, porque si
no la recoge,
empeora mucho los datos
ni
respecto
Reyes
a las
Maroto,
últimas elecciones.
Ni Reyes Maroto.
O si hay sorpaso, pues a lo mejor él prefiere no recogerlo.
Es que si cogen la credencial,
si tampoco la
Reyes
Iglesias,
Maroto renuncia al ministerio. O sea, si tú coges esa credencial, renuncias a otra. O sea, pero la tienes que coger.
No, pero ahí se quedaría como liderando la formación, el nuevo fichaje, ¿no?
Hannah Montana.
Hannah
es que
Montana,
hay otra, ¿cómo te lo llamas? Hay otra, la delegada del gobierno en Madrid, que no puede ni ver a Hannah Montana.
Bueno, pues ahí asistiremos
a mí eso me encanta.
Una batalla.
Me encanta la tradición de guerra civil en el PSOE, se mantiene
en
columna.
Bien Podemos.
Yo tengo unas ganas de ver qué dice Irene de todo esto. O sea, que se vayan a por tabaco en Italia. Bueno, es que esto es tremendo. En fin, muchas gracias, Noelia.
A vosotros.
Bueno, Isabel González.
Muy buenos días, Federico. Nosotros a la Crónica Rosa, que ya sabes que hoy viene un poquito rosa, porque ayer reapareció Isabel Pantoja.
Ya sabes, te he oído esta mañana que era como el holograma del pánico.
Pues,
¿no? Delgada.
Fíjate que estaba yo preguntando cómo es Jesús Vázquez, que Jesús Vázquez tampoco es que sea muy alto, y al lado de Jesús Vázquez aparece chiquitita, porque ella lo reconoce, que ha adelgazado bastante, que no se le cerró el estómago, claro. Ella argumenta que con la pandemia, pero es que
sí,
lo que ha llovido
pandemia
después,
de la
Federico.
Tele. Sí,
dice
pandemia.
Que ahora está con gente que le mima y que ha estado...
A lo mejor es que ahora le llaman pandemia Paquirrín.
Es que es una pandemia en sí mismo.
Sí,
claro,
sí.
Claro que sí. Si es
desde
que
luego,
de otro tipo.
Desde todo, luego, contagio, sin duda.
Efectivamente,
virus,
contagioso
bacteria.
Vírico, bacteriano y, sí, y sí. Bueno, en fin, no sé qué más decir de él, pero que ha estado cuidando de las personas, de la persona que más le importa en el mundo. Su madre.
Su madre.
Claro, lógicamente.
Podríamos decir de la única persona que le importa.
Bueno, pues ahora nos va a contar Dani Caran de cómo fue esa rueda de prensa, porque acuérdate que ayer nos avanzó que no estaban permitidas las preguntas personales, pero bueno, ahí más o menos intentaron colarlas sin éxito, todo de decírtelo. Y hablaremos del docudrama, de todas las reacciones que se van produciendo a lo largo de las jornadas, de lo de Rocito. Hoy me gusta mucho lo que ha hecho Ola, porque al igual que todas tiran de hemeroteca y sacan informaciones antiguas, hay que decir que Ola, y le felicitamos en su día por ello, fue la primera y única entrevista, fue la única revista a la que Rocitín, cuando sale de Supervivientes, concede una entrevista.
Anda.
Y hay que decir que es una entrevista en la que la chica habla de cómo le gustaría que fuese el reencuentro con su madre de una manera completamente, pues te puedes imaginar, con cariño, diciendo, dice...
¿Sabes lo que me, ¿sabes lo perdones, que me pasa con Rocitín? Que me la empiezo a creer tanto como a Rocito.
Como a la madre, pues yo
sí.
Tengo... O sea, fíjate, sí que igual que con el padre y con la madre, tengo muy clara mi sensación.
Con la niña tengo sentimientos encontrados, porque es verdad que ella tiene aprendido un discurso, sí, y eso se nota en la forma en la que lo, sí, lo dice, pero luego la veo esas fotos, de las esas imágenes en las que la paran unas señoras, le dicen dos monerías y la pobre se echa a llorar, que realmente esta chica... Pero está,
si es que ahí no están todos en una, para...
Está caminando sobre el alambre,
pero claro,
emocionalmente está, hablando.
Es que todos vuelan sobre el nido del cuco.
Efectivamente, pero ella es víctima realmente. Ella lleva sufriendo esto desde que es una cría
sin duda,
chica.
Sin duda.
Esa persecución. Y vamos a tener que hablar de Lekio, de Antonia Delate, de Ana Obregón y ahora de Clemente, del hijo de Antonia Delate con Lekio, porque... Dice? Bueno, pues se ha puesto a favor de su madre y claro, si te pones a favor de tu madre que está llamando maltratador a tu padre, es porque tú también entonces estás llamando maltratador a tu padre.
Sí.
He de entender. Estamos ante un nuevo caso de niño manipulado, estamos ante ya una situación absolutamente surrealista. Delate diciendo que va a demandar a Ana y... ¿Demandar a Ana? ¿Sí? Demandar a Ana. Y Ana diciendo que venga, que ya está bien, que sí, por favor, que esto tiene que tener un momento en el que pare. Así que todo esto en la Crónica Rosa. Es viernes, además, hoy tenemos que milear. Ya sabes que se ha convertido en un verbo.
Bueno, es un género. Nosotros insistimos a preguntarle a Emilia. Emilia insiste en no contestar.
En no contestarnos.
Ahora, hoy lo tiene muy difícil.
Sí.
Porque las últimas manifestaciones de Pablenín diciendo en Italia que se larga.
Ya lo he oído.
Esto, claro, para la otra crónica, es un festín.
¿Cómo es lo de los ratones y el barco y no sé qué?
Es una frase italiana, donde cuando no está el gato, los ratones bailan.
Sí, pero no, hay otra que dice que ¿quiénes son los primeros en abandonar? Las ratas son las primeras que abandonan. Sí, sí. Pero es que está todo a huevo, ¿no? Entre lo de la rata, no sé qué, la coleta.
La orquesta del Titanic, pero esos eran heroicos.
Sí. Sí, no. Este lo que hace es coger el violín para flotar, llega una barca, tira a una señora embarazada y se sube a la barca.
Si hubiera sido DiCaprio, quita a Kate Winslet del trozo ese de madera que estaba más seca que todas las cosas y se sube encima.
Bueno, por supuesto, pero como una garrapata.
Vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.